Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, ya lo dijo al aire, pero también lo repitió fuera de aire recién nuestro compañero Sebastián Weinreich. ¿No hay agua? ¿En serio?
Ahí abajo. Acá no hay en este piso. Sí. Está chequeado,
¿eh? ¿Me pueden ir a comprar un agua que es...
puedo convidar de esta que me dejó Seba Weinreich.
Es mínimo vital y móvil. Hoy no tenemos ni comida ni agua.
Y los baños están...
Y aire lo están empezando a cobrar también.
Sí.
Che, lo decía recién fuera de aire Sebastián Weinreich. Parece que todos los viernes, todos los sábados, ella le pide asistencia con el traje, con el vestido.
Ahí
en los pasillos. Sí, en los pasillos húmedos del Teatro Liceo. Está con nosotros la que para mí es una de las actrices del año. No solo por su composición de Niní, que es el máximo ícono del humor en el siglo XX en el espectáculo argentino, sino también por los parlamentos memorables que tiene en el programa de Telefe, 100 días para enamorarse, donde se ha convocado alrededor de ella un pequeño culto que hace que en YouTube se vean y se coleccionen y se compartan y se repitan fragmentitos de sus parlamentos. Es impresionante lo que pasa con Jorgelina Rusi. Jorgelina,
hola,
bienvenida.
¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
Estaba debutando en este programa.
En este
yo pensé
debutando.
Que ya habías venido.
Sí. No, fui al tuyo de la tele, que ahí nos conocimos.
Cierto.
No, este no vine.
Qué bueno, es este, de verdad, me parece que lo que sucede con el programa de Telefe, más allá de estas cosas comentadas y repetidas acerca de la visibilización de un montón de temáticas, como fue después, gracias también al reconocimiento que tuvieron en la legislatura, lo que te pasa a vos es increíble, cómo se recortan tus parlamentos.
Sí, yo
es
estoy feliz, la verdad que este año fue, viste, como los proyectos lindos que te tocan, el equipo de Telefe es divino, en Under siempre te dejan agregar, modificar, si bien los guiones ya vienen con una estructura graciosa, bueno, ahí cada vez que vivías vamos a cambiar esto y como... Y con Niní también estoy feliz, la verdad que es un año muy, ¿cómo se dice? Como muy de realización.
Claro, y aparte, el que yo no veo el programa porque estoy acá, pero sí he visto muchos de los cortecitos que hay circulando por YouTube y por redes sociales, y uno se da cuenta de que vos le pones un aporte, le pones una letra tuya.
Le ponemos.
Sí,
le ponemos,
sí.
No estoy sola, estoy con el director Ardanás, que también él tira muchas frases, Hugo, que es el apuntador.
¿Y eso apareció o estaba planeado por vos darle esa impronta al personaje? ¿O
a
fue
mí
apareciendo
siempre
y
me
sucedió?
Gusta. En Nina también. A mí me gusta lo que... Como vos llegás con un papel, la leíste, el guión, es la estructura, es la escena, pero ahí suceden cosas, ¿viste?
Claro.
Y también suceden con que no se ven, con los técnicos, con las cámaras, con... Que ¿viste? La actualidad, estás ahí, hablas de lo que pasa, entonces vas metiendo cosas. Y a mí me gusta hacer así, ese tipo de humor espontáneo y abrirme a lo que suceda en el presente de ese momento.
Claro.
Y así salen las cosas.
Y capaz que traes por ósmosis pegada un poco la personalidad de Niní Marshall también.
Claro.
¿Eh? Mirá
si, algo de eso.
Yo creo que si existe la idea del polvo de estrellas y de la transmutación mágica, una de las personas de las que uno querría contagiarse algo es de Niní Marshall.
Ah, sí.
Heredar algo,
sí,
¿no?
Claro, una genia total. Sí, Niní en el aire fue una idea de Gustavo Yankelevich, que me dijo, mirá, tengo los monólogos de Niní, me gustaría hacer algo. En un principio, bueno, hacer de Niní, cuando vos estudias teatro, lo primero que haces es alejarte de lo que ya está establecido, porque te haces una catita, es un bajón, viste, ya lo hicieron. Entonces me acerqué a su material de nuevo y vi otra vez lo genia que era. En la obra la resaltamos mucho como autora,
claro.
Porque a ella le censuraban mucho los guiones por deformar el idioma, estuvo exiliada, como el humor incomoda, porque mismo hoy también cuando uno se arriesga a hacer un chiste o algo, enseguida hoy las redes te recrucifican de un lado y del otro, ¿viste? Hay que salir a explicar, hay que cuidarse hoy un poco con qué decís, qué es correcto, se lo van a tomar a mal. Y en esa época pasaba lo mismo de otra manera,
claro.
¿No? Y ella escribía muy bien y la composición que hacía de personajes es increíble. Nosotros armamos de los mejores monólogos, pusimos los mejores chistes y armamos una obra con Ciro Sorsoli, el director, Y es reactual, ¿viste? Como no tocamos tanto. Es
muy vigente, claro.
Y es muy vigente, sí. ¿No? O sea que, nada, una genia.
Qué bueno. Es, para mí, imperdonable e impostergable que los Centennials, Decennials, Millennials, todo, sí, no todo. Conozcan a Nini Marshall. Sí,
claro. ¿Eh? Mucha gente no la conoce.
Es una locura.
Es una locura.
Es una locura. Sí.
Mucha gente, por ahí actrices, ¿viste? Que vienen... más jovencitas que yo, y mi cena yo no la conocía. Mirá,
claro.
Sí, bueno, qué sé yo, qué estamos viendo, ¿no? Un poco la obra se trata de eso, de que están los personajes, se va desmantelando una radio, una de las últimas radios, para hacer un edificio. Y bueno, ¿qué estamos cambiando, viste? Ladrillos, por cultura. Hay algo que por ahí es un poco a propósito también, de no conocerla a ella, o no conocer un montón de cosas de la historia. Tiene que ver con cultivar la ignorancia, ¿no? Como que sirve un poquito eso.
Por sí, ahí. Y ella era muy... Nini Marshall, digo, primero que está hoy la tecnología a favor de uno que puede capturar por YouTube todos los sketches de ella.
No hay excusa, por eso.
No hay excusa para no verla. Antes tenías que esperar a que, en mi época, yo soy de la generación del cable, digo, tenías que esperar a que Canal Volver lo diera, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, digo, ella era una gran observadora de la realidad y era muy crítica con la realidad, con el personaje de la... de Catita, pero también con el personaje de la Cheta, que era Mónica Bedoya,
sí,
¿no?
Sí.
Era como la que hablaba arrastrado, la señora de la señorita de Barrio Norte.
Sí, bueno, ella miles de personajes, ¿no? En la obra yo elegí hacer un par porque no me animaba a abarcar tanto, y bueno, para dramatúrgicamente era mejor así. Pero ella de la época, ella plasmó todos las características, ¿viste? Catita, por ahí hoy sería, no sé, un vieja, como ella, y cómo contaba el lugar del pobre, el lugar del rico, la tenía bastante clara con eso. Y hay muchos chistes que tienen que ver con la política de antes, ella hace chistes con la inflación, ¿viste?
Mirá, claro. Es impresionante.
¡Qué tristeza!
Sí, sí, sí.
Sí, no cambió nada.
Es como cuando ves ese sketch de Tato Bores, que es viral, que es del 62, que habla de la devaluación del peso, del 62.
Sí, sí,
es.
Sí, sí.
2018, si vos le cambiás el año y lo coloreás, decís, esto lo grabó la semana pasada.
Claro, y en 20 años va a pasar lo mismo.
Sí.
Porque
sí.
La vigencia y lo cíclico,
si Dios
quiere,
¿no? Ojalá. Si hay algo que devalúa. Sí.
Si queda algo para devaluar, claro.
Alcanzarán para todos, como ese chiste. Sí, a mí me impresionó mucho. Para mí fue hermoso que poder hacerlo. Más allá del prejuicio de cuando alguien, no sé, viste, está frente a algo tan grande como un personaje como ella. Hacerlo bien, hubo algo con la hija tiene 93 años, Angelita, yo tuve unas entrevistas con ella, y bueno, viste, el homenaje es como una misa, es como algo hacia el artista, y a mí me reemociona porque viene gente muy grande, si bien viene gente también muy joven, viene gente muy grande y te cuentan anécdotas, con mi papá lo veía en el cine, y vos ves que sucede algo de verdad con respecto a la emoción, que bueno, es traerla de nuevo a la vida, viste, como hay una cuestión de respeto en el homenaje, si bien es divertido y tiene humor, hay una cuestión de respeto hacia el artista que se va y deja.
Claro, y hay algo evocativo también con el arte, que me imagino que quien lo ve y que por ahí fue contemporáneo en algún momento, también se pone a pensar qué es lo que estaba haciendo en ese momento de su vida, entonces verla también... trae como mucha emoción.
Claro, claro, sí.
Nos pasa con la serie de Luismi a nosotros. Por ahí es que viene una cuestión adolescente que tiene que ver más con eso que con la relación por ahí que tenías con el artista.
Sí. Es verdad.
Volvés a ubicarte vos en relación con eso, es verdad.
Sí, te resuenan sonidos. Claro. Viste, a mí, qué sé yo, veíamos en la casa de mi nona las películas viejas. Entonces hay algo de lo sensorial que te vuelve, ¿no?
Ahora, está Jorgelina Rusi con nosotros para ordenar los papeles. Nini en el aire está en el Teatro Liceo. Viernes, sábado y domingo, Liceo Comedy, ahí enfrente de la Plaza del Congreso. Y en la tele, en 100 días para enamorarse en Telefe, ¿todos los días? ¿Es todos los días eso? De lunes a jueves.
Sí.
Che, y vos sabés que todavía, y ya empiezan a llegar mensajes, es impresionante lo que pasa cuando te toca un personaje tan perdurable. Todo el mundo se acuerda de tu personaje en la serie de Francella.
Sí.
El hombre de mi vida, ¿no?
El hombre de tu vida,
De tu vida. Era impresionante esa composición que hiciste.
Sí, eso, viste, también fue como un flash. Era un casting, viste, me pasaron varias actrices, me pasaron la, La cinta, iba a decir.
La cinta, Gonzalito, la cinta, por favor.
De la cinta en punta, sí.
Del autor que tenía esa dificultad, que se llama Pablo Costa, que es un divino. Y nada, hubo algo con acercarse a la verdad y bueno, un poco lo que pasa también con 100 días, ¿viste? Cuando hay algo genuino, cuando sí. La gente se identifica, la gente en la calle me paraba y me decía, mi hermano tiene el mismo problema.
Claro, digamos que ahí hacías de una persona que tenía un desorden neurológico, ¿no?
Sí.
Ahora en 100 días para enamorarse también. También tenés un desorden más del tipo emocional, sí, tu personaje,
claro,
¿no?
Sí.
Porque vos descubrís ahí que tu esposo
anda, es Bígamo,
sí. Claro, está en otra historia. Pero en aquella oportunidad, la serie de Campanella y de Franchella en el 2011, me imagino que el hilito que separa la interpretación de la parodia o de la imitación sí. Es delgadísimo.
Claro.
Esa debe ser una preocupación tremenda para vos, ¿no? Hacerte la que está imitando una persona sí. Con problemas físicos.
Sí. Bueno, en todos los ámbitos me sucede lo mismo.
Claro,
el miedo a estar expuesta a la exposición de que te vaya mal, de hacerlo mal.
O a que lo tomen mal, ¿no? También.
Que lo tomen mal.
No, y el tema de regular sí. También. Sí. Porque me sí. Parece que una cosa es actuar y otra cosa es imitar.
Sí.
¿No? O sea, no sos Fátima Flores vos, que en el teatro no. Imitás a Nini Marshall.
Me encantaría ser Fátima Flores.
Con ese pelo.
Me encantaría ser Fátima Flores.
El pelo y los dientes, Fátima Flores. Dios mío, me lo pones. Compro no. Ya. Ya.
Ya. Todos queremos ser Fátima
claro.
Flores.
Claro. Pero digo, vos no es que sí. Imitas, vos sí. Interpretás.
Sí, sí, yo claro. Soy una actriz y un poco con Nini también fue, bueno, yo hago, pero no la imito, la evoco. Con el hombre de tu vida pasó eso también, ¿no? Como, bueno, trabajar, observar, hacerlo. Y lo presentamos en El Abasto primero. Claro, y había partecitas de otros capítulos. Estaba Tomás Yankelevich, que en ese momento era el director del canal. Y viene la parte de lo mío, que era una partecita, claro, no se entendió. Fue como, Y nos miramos y dije, bueno, ya está, me matan. Pero bueno, el riesgo un poco es ese, ¿no? Correrlo. Y cuando te va mal, sí, te bulinean un poco en las redes.
Sí.
Pero ya pasó.
Claro. Sí, y aparte que también, como tenés esa exposición, también está el derecho a réplica, que uno puede llegar a un montón de voces si querés aclarar algo también. Es como que tenés esa disyuntiva también con la viralización y demás.
Sí, a mí no me gusta mucho aclarar porque es darle
claro. Motivo,
viste, entidad, algo. Pero sí, que yo el momento ahora es como, antes por ahí te llegaba una crítica en el diario
claro. Mala.
Claro. Y hoy te bulinean.
Sí,
¿no?
Sí. Desde el anonimato, claro.
O todo lo contrario, sos hermosa, sí. Sos, bueno, ¿no? En El Hombre de Tu Vida todavía no estaba la explosión de las redes, sí estaba Twitter, yo qué sé, pero bueno, sí en la calle hubo mucha repercusión y
¿pero buena en general o
muy buena. Repartida?
Muy buena.
No, muy buena. El Hombre de Tu Vida, bueno, estaba Campanella, Miguel Colón lo dirigía.
Claro.
Viste, estaba todo muy cuidado.
Sí,
me cuidaron mucho también ellos, ¿no?
Che, está Jorgelina Rusi con nosotros abriendo su diario de viaje. Ahora vamos a seguir hablando de sus programas y de sus cosas, pero quiero confirmar esta breve reseña biográfica que tenemos de nuestra amiga e invitada. Vos sos hija de una peluquera y de un electricista.
Sí.
¿Y en qué barrio creciste?
Caballito.
Caballito,
sí.
O sea, clase media típica.
Clase media, sí, típica, sí, sí.
Típica.
Sí, escuela, caí en la escuela de Estado.
¿Quién vino la semana pasada que hizo la misma broma?
Lola Aria.
La semana
sí. Pasada
dijo lo mismo, yo sí. Caí en la...
Sí.
Ahí está.
Sí.
Y era, digo, uno nunca sabe la vocación por dónde le dispara y todo, pero era improbable a lo mejor que fueras actriz, ¿no? Por lo menos para la óptica de tus viejos. Me imagino que
sí,
una óptica conservadora del barrio Caballito sí. Dice, no, como actriz se va a morir de hambre, sí. Te habrán dicho.
Sí, sí, ¿de qué vas a vivir? Y justo hoy estaba con Pablo Rago y hablábamos de Clave de Sol y yo me acordé que cuando estaban haciendo el casting de Clave de Sol yo estaba con una vecina que no sé, tenía 12 y nos tomamos un colectivo y bajamos ahí. Y no sé qué estábamos haciendo ahí. Ajá. Y viene un productor y dice, ¿quieren hacer el casting para...? Pero yo digo, ¿qué? En ese momento yo ni me imaginé ni que iba a ser actriz. Como que hay algo de elegir la vocación que tiene que ver con otro llamado para mí, ¿no?
Claro.
¿Y cuándo fue tu llamado?
Y tendría 17 y empecé una escuela de arte en Labardén. Uh-huh. Y ahí hice plásticas y había teatro. Y claro, subir arriba del escenario, sentís el fuego. Ahí sí lo sentís. A mí no me atraía ser actriz de la tele o yo no me consideraba una chica de la tele. También cambió un poco el paradigma de la mujer en la televisión.
Bueno,
¿no?
Fortísimas declaraciones de Jorgelina Arusi en una revista. Lo último que dijo, si googleás ahora Jorgelina Arusi, lo último que dijo es, hace 25 años yo no encajaba en la televisión. desarrollo.
Yo igual no sé mucho qué
digo. Sí, claro, por ahí lo sacaron de contexto, ¿eh?
No, digo cosas, pero porque bueno.
Acabas de decir, ¿no escuchaste lo que dijiste recién? Que te gusta pisar pollitos en el escenario.
Sí,
¿no?
Eso me encanta.
Eso lo dijiste recién, ¿no lo escuchaste? Sí, ahí y tenemos
y
la grabación.
Y prenderlo fuego, dijo.
Y prenderlo fuego antes, sí.
A veces una nota es larga y te va llevando. Pero yo lo que quise decir es que... Que sí, qué sé yo, ¿viste? Fue cambiando. Hay algo con el estereotipo de la mujer, que sí, cambió un poco la heroína. Es más, ahora las protagonistas de la tira que estoy son mujeres de arriba de 40. Uh-huh. Hay otro estereotipo de mujer que el mercado está solicitando. Y por ahí hace 25 años, no, yo ni encajaba, ¿no? Hacer humor, no sé, mi tamaño o algo que no tenía que ver con lo que se buscaba. Se fue abriendo un poco. Uh-huh. Y me parece que los actores, entramos en la tele, ¿no? Porque los otros no lo fueran, pero hay algo más de aparato, de Belloso, de Lola Bertet, mujeres graciosas que antes no había lugar.
Sí, y es cierto también que antes a esas mujeres graciosas, no Nini Marshall, que fue como una excepción porque estaba uh-huh. sacada del molde, pero ellas, a las mujeres graciosas, siempre le daban lugares periféricos en la tele. Hacían de la mucama gallega, vecina, de una tía entrometida. Nunca estaban en el centro, ¿no? El centro era para los hombres y eventualmente para una mina que acompaña a un hombre.
Sí, sí, totalmente.
Era así. Mira, la graciosa quedaba
en las películas
relegada.
De Nini, si bien ella es absolutamente la protagonista, la que vive la historia de amor es otra. Sí. Es Nelly Omar, más sumisita. Salvo en Cándida Millonaria, bueno, algunas que ella sí es la protagonista total, es la protagonista absoluta, pero la historia de amor y lo que está normalizado lo hace otro tipo de mujer. Me parece que Nini, a fuerza de talento entró, si no, no sé si lo hubieran dejado, si no hubiera tenido la pateada de talento que tenía ella y la cintura, viste, una mina que se manejaba muy bien con el mundo machista, viste, como sí, hacía lo que ella quería.
¿Sabes lo que habrá sido? Cuando empezó a hacer cine, Nini Marshall.
No votaban las mujeres.
No, claro.
Bueno, ahí está.
No votaban las mujeres. Y a ella la censuraban y decían, no, nosotros le escribimos el guión, ¿viste? Ella peleaba mucho. Lo que pasa es que la gente la amaba, ¿viste?
Por eso no sé si viste, te recomiendo mucho la serie, capaz que la viste, que fue la gran ganadora del Emmy el lunes, la maravillosa Mrs. Maisel.
Ajá. Ah, no la vi.
Es una serie. ¿No la viste vos tampoco? Es una serie basada en la vida pero muy lejanamente, de Joan Rivers. ¿Te acuerdas de Joan Rivers?
Sí.
Que cuenta la historia de una mina en la década del 50 en Nueva York que se separa del marido, viven en Park Avenue, toda familia muy tradicional, muy bien, padres comerciantes y todo. Y la mina, ante la situación de verse cuerneada por el marido, con dos pibes chiquitos, sin saber qué hacer de su vida, dice, bueno, ahora me voy a revelar y voy a hacer lo que de verdad siempre quise, voy a hacer comedia. Y empieza a notarse en un teatro de stand-up donde... una ciudad como Nueva York, que aún era de avanzada en la década del 50, no se les permitía a las mujeres actuar en los clubes de comedia.
Tremendo.
¿Entendés? Entonces la serie es todo... Y es la historia de Joan Rivers, que empezó así, ¿no? Y entonces la serie es todo el derrotero de una mujer que es la primera que logra subirse a un escenario para hacer chistes.
Sí, sí.
Y es muy buena la serie. Digo, fue la gran ganadora del Emmy este año y el año pasado también. Y digo, bueno, de alguna manera está en sintonía con esto, porque te devela que hay una nueva época, un nuevo momento social.
Sí, totalmente. Mismo a veces en las notas, ya... demostradísimo todo, te preguntan ¿por qué la mujer no hace tanto humor? ¿Por qué hay más hombres que hacen humor que las mujeres? Que es una pregunta absolutamente vetusta, porque no, primero que no es así, nunca fue así. Vos vas a un curso de teatro y hay más minas que tipos. Y después que ya hace rato las protagonistas son mujeres. Uh-huh. Lo que no se volvió a repetir es un programa de humor clásico como Tato, porque me parece que ahí todavía no se acepta mucho el o por ahí no está tan de moda ahora. Uh-huh.
Está Jorgelina Rusi con nosotros. ¿Cómo, me pregunto, ahí en la Escuela de Artes, la Bardén y todo, pero cómo lo pudiste convertir en una profesión o en un oficio? ¿Cómo pudiste vivir de eso? ¿Cuál fue el primer recibo de sueldo? No, el actor nunca tiene recibo de sueldo. El actor es eternamente monotributista. Sí. Pero, o responsable inscripto, si le va muy bien. Pero, ¿cuándo cobraste por primera vez por actuar?
En una peluquería, yo hice de extra en una peluquería que trabajaba mi mamá, que medio que me eligieron porque trabajaba mi mamá, con Lucho Bender, que era una publicidad en ese momento de Telecom que tenía mucho humor y no sé qué, y no salí porque al final no salí.
Ay, no,
y me
pagaron
igual y yo me fui a la madrugada, re contenta a mi casa y dije, de esto voy a vivir. Y después lo que me planteé siempre es trabajar, yo hice muchas cosas que por ahí hoy no haría para nada. En la tele y era muy joven. pero sí, siempre decidí trabajar de actriz, cobrar de actriz, aunque el programa no me identificara o no fuera bueno para mí, era bueno. Y nada, el no te trae un sí. Entonces, cuanto más me decían que no y no sé qué, yo sabía que lo podía hacer y bueno. Y la autogestión, ¿no?
Uh-huh. Autogestión, para. Y vos estuviste en Chiquititas también.
Sí,
en una temporada.
Sí.
Un poco los Yankelevich son mecenas tuyos.
Sí, sí, hay que decirlo.
Claro, pues ya lo nombramos a Yankelevich, sí. Productor de cosas.
Claro.
Tomás en la novela, sí, sí. Cris Morena y...
Sí.
Claro.
Sí. Sí, sí, los requiero. Con Gustavo tengo una relación de hace muchos años y lo quiero mucho. Sí, entramos yo en el 2005 hice Amor Mío con Romina y pegamos re buena onda. Y bueno, y después seguí.
Claro, estuviste ahora en
el Vive Rock.
Sí,
nosotros lo estábamos viendo acá sin audio.
Sí, estuve ahí con él, fue muy fuerte, muy fuerte y nada, y un poco volvemos al homenaje, ¿no? Porque como te plantas ante un homenaje tan fuerte,
Y es muy emocionante.
Fue muy emocionante para mí, estuve con sus hijos, que hacía mil que no los veía, estuve con, bueno, al homenaje como una misa, ¿no?
Sus
como
padres, sus compañeros, todo,
sus amigos, fuerte, todos. Sí. Y bueno, y la pantalla con ella y el público diciendo vive Ro, vive Ro. Si es el amor a un artista, ¿viste? Cuando a veces te llega una noticia que se muere un actor o una actriz, un comediante, dices, ay, qué bajón, yo lo vi. Hay algo del actor que impregna. Y bueno, Romina, ¿viste? Más allá de haber compartido una amistad y un año muy intenso con ella de grabación, nada, los vínculos que van quedando. Compartís muchas horas con los actores y después por ahí no te seguís viendo. Y bueno, un poco es así que uno se va acostumbrando a estar un poquito más despojado. Pero bueno, el homenaje tiene que ver con el amor del público al artista.
Está Jorgelina Rusi con nosotros. ¿Te quedas 5 minutos más?
Sí.
¡Bien! Se queda, a pesar de que no podemos ofrecer nada para tomar...
No, pero a mí me dieron agua de
retrete. ¡Ah, tenés razón! Bueno, pero con esa no te enfermas más, porque desarrollás anticuerpos.
No, desarrollás.
En serio te digo,
quedás
inmunizada. Che, abriendo su diario de viaje, está Jorgelina Rusi. Nosotros re contentos de recibirla. Ya seguimos conversando con ella, pero ahora escuchamos al querido Brandon Flowers. I Can Change. Qué jugoso lo que hablamos fuera de aire con Jorgelina Rusi. Develó toda la verdad de
toda,
la televisión.
Sí, toda,
la
todas
televisión
las
que no vemos. Aquí Brandon Flowers, el cantante de The Killers, en su versión de solista. Che, está jugando River con Independiente. El partido de Boca
a
las 9:30. Boca sí. Cruzeiro, ¿verdad? Por Copa Libertadores de América.
¿Cómo va River? ¿Cómo? Que no.
Cuarto de
final. No me puse los anteojos.
0-0. Tiene buena
nada,
vista la Rusi,
sí,
Porque viste, otra todo. Cosa que hacen en la tele. Te ponen las letritas cada vez más chiquitas.
Sí,
no ve nada.
Sí, sí. Soy chicata, pero ahí no
claro.
Sé.
Claro.
Capaz que estén igual.
Cuartos de final, partido de ida, Independiente 0, River 0. Hay una sala de reuniones acá en la radio que en este momento está tomada por fanáticos independientes que están en el partido. ¿Cuánta gente independiente hay en esta radio?
¿En serio? ¿Y de River no hay nadie?
Pocos.
Estamos acá, Jero
pocos.
Y yo.
Sí, pocos. Y bueno, Boca juega después. Jorgelina Rusi está con nosotros. Está muy linda la conversación porque a mí me parece, un poco por lo que hablábamos al aire y por lo que hablábamos fuera de aire también, que los actores tienen como una responsabilidad, los actores con llegada a la gente, pero que hacen obras desde la conciencia y desde el corazón. ¡Ay, pegó en el palo! ¿La
ay,
viste?
Nico, me asustaste.
Bueno.
Los jugadores están muy chiquitos.
Sí,
eso
también.
Sí achicaron.
Sí, sí, achicaron eso.
Son más peticitos.
O agrandaron la cancha, eso puede ser
la
también.
Cancha, sí.
El otro día busqué... Ay, no sé por qué. ¿Puedo hacer una digresión?
Sí, claro.
Me empecé a intrigar cuántos metros cuadrados tiene una cancha de fútbol.
¿Y cuántos tiene?
4.000.
Mirá vos.
¿Por qué?
¿Por qué?
No sé.
No, ¿y por qué lo buscaste?
No, era algo que necesitaba saber.
Qué bien.
Estoy mal.
Son datos.
No, estoy mal, en serio. Digo, no son todas iguales. Me fijé exactamente las de... No, las de FIFA para mundiales.
Ah, pero son re grandes.
Y bueno.
Papi, es más chiquita.
Sí, bebé, sí.
No,
digo, los actores, sobre todo los actores que eligen proyectos así con personalidad y conciencia, tienen una responsabilidad como agentes de cambio también. Sí. Como encarnar los valores de la sociedad de su tiempo, ¿no? Niní lo hizo en su momento, pero vos, que sos una actriz comprometida, algunos de tus colegas de los que hablábamos recién también, es importante eso, que el actor no dé la espalda a esa responsabilidad.
Sí.
Esa responsabilidad derivada de ser representante o vocero de un montón de gente que lo elige porque lo ve, qué sé yo. A mí no me gusta que al actor le pregunten por cualquier huevada a la salida de una obra o de una película, ¿no? Sí. Pero sí que levante las banderas de alguna lucha social o de
para
algo en
mí,
lo que cree.
Sí, y por ahí cuando escribís o cuando haces autogestión o cuando haces humor, y tiene que haber una ideología que no es, no me refiero a la política partidaria, pero sí uno, para
a los valores,
humor,
¿no?
Tenés que plantarte en un lugar. ¿Cuál es la ideología de un chiste? Si no, no hay chiste. Si vos no, no sé, hoy hacíamos un chiste en el programa con que Laporte le decía a Juan, el chico
trans. Es el personaje de Maite Lanata.
Maite Lanata con otra chica, muchachos, muchachos, y le decíamos, no, no, es una chica y un muchacho. Entonces ahí vos no te estás riendo de, te estás riendo, sonriendo de los personajes como Laporte, que se confunden. ¿Dónde te plantás vos cuando haces un chiste, ¿no?
Estás instalando un tema también, porque estás haciendo una aclaración que es muy valiosa.
Por eso a mí me gusta mucho Capusotto, o me gustan, no sé, cuando está el artista atrás contando algo. Sí. A mí me gusta ese tipo de humor.
Y me parece también que los programas que finalmente perduran, creo que 100 días para enamorarse, cuando termine va a ser uno de esos programas que van a quedar como en la... en el inconsciente colectivo, son los programas que están en sintonía con su época, ¿no?
Sí.
Son los programas que dicen algo de lo que está pasando en ese momento.
Totalmente, sí, y que tienen verdad, ¿viste? Como que hay algo de que en 100 días hay verdad, tipo la pareja que no coge, entonces se toman 100 días. Como hay algo de una verdad que no tiene que ver con lo plástico televisivo, sino con lo que le pasa a la gente.
Claro, una historia romántica porque sí, digamos, elaborándola, sin que sea cercano a la realidad del que lo está viendo.
Claro, que sucede, ¿viste? Que me parece que el programa rompe reglas, plantea nuevas reglas, ¿viste? Bueno, el chico trans, una pareja, cómo es ser bígamo, porque de verdad que hay reglas que estamos cumpliendo nosotros como sociedad que ya son muy antiguas, ¿no? Pero hay algo del mandato que un poco esto del el empoderamiento de las mujeres abre bastantes cuestionamientos, ¿no? Le cuestiona al varón, cuestiona a la mujer, y cuestiona a la sexualidad, porque tiene que ver mucho con el poder de la sexualidad también, ¿no?
Sí, y otra cosa buena, me parece que todo eso se dé como en el contexto, esas discusiones, esos debates de programas muy populares de comedia.
Sí.
Porque antes, en la tele vieja, esos temas estaban tipo en Nosotros y los miedos, ¿no?
Sí, atreverse.
Atreverse.
Y apenas.
Claro, hoy... la infidelidad.
Sí,
y te lo presentaban
condena también,
sin
querés,
condena, la infidelidad, zona de riesgo, ¿viste? Sí. Y te lo presentaban como con el contexto de lo punitivo, de lo que tiene un cargo, una pena. Y en cambio que esté tan naturalizado en un programa como este, donde Laporte es un actor muy querible y el personaje que hace es espectacular, pero es también un poco la mirada con la que uno más se identifica, del tipo que no sabe ya qué decir, dónde pararse,
¿no? Exacto, sí.
Entonces está buenísimo también que se haga en el contexto de la comedia y de lo popular.
Sí, sí.
Y con tu personaje pasa mucho también eso. Me gusta mucho la parte esa donde decís como verdades, ¿no? Esos mini parlamentos
con
que tenés.
Con humor entra todo.
Claro, bueno, ahí está.
Sí,
es cierto.
Sí, tiene que ver con esta, la verdad cruda, ¿no? Como, bueno, mi mamá es un poco así. Te cortas el pelo y te dices, ¡ah! ¡Oh! Como ahí no hay nada disimulado. Sí.
Qué bueno. ¿Y hoy qué dice tu vieja?
Ella está re contenta.
Te mira en la tele y todo. Dice, ¿para, recorta las revistas?
Me trae revistas a veces, pero yo no le doy mucha bola. Sí, me dice, ay, no, esta es una cholula, pero yo le dije que le iba a dar una entrada para verte. Sí, lo disfruta.
Y sí, me imagino que sí te debe ir a ver al teatro. Y es así, tu vieja o tías, no sé, cholulas de compañeros tuyos. Dice, ay, ¿cómo es la de dupla? ¿Te tiran así, te piden data?
Sí, los cumples se ponen un poco espesos a veces. Me pasó cuando hacía la dueña, que me preguntaban mucho cómo era mi hija.
Claro.
Y yo decía, bueno, como vos te la imaginás, es...
Que viene ahí manteniendo la magia, ¿no?
Sí, manteniendo la magia.
No me acordaba que vos habías estado en ese programa La Dueña, que yo lo vi, perdón, no me acordaba. Me acuerdo que Mirta hacía todas las escenas de exteriores en croma.
sí.
Porque no hacía en el exterior. Me acuerdo una escena muy genial que la llevaba un chofer en auto a un cementerio. Sí. Y era en un estudio de televisión y todo el fondo proyectado.
Portalimpicio.
Está todo mal cortado, ¿viste? Supongo que por una cuestión de luz no querría hacer exteriores, Mirta. Sí. Pero era impresionante ese programa.
Sí, la gente le da mucha curiosidad cómo es, ¿viste? El otro. Mismo lo traje, vino Nancy y Pablo, justo había una tía mía. Decía, ¡ah! Sí, le hacían chistes. Ay, bueno, no sé, bien.
Qué bueno.
Sí, sí, me gusta a mí.
Qué bueno. ¿Y alguna vez se te ocurrió son muy joven todavía, pero son muy jugosas para mí, escribir tus experiencias? No voy a decir la memoria porque digo que son muy joven, pero sí te queda todavía,
pero
por lo menos...
Por ahí me acuerdo.
Sí, por ahí
más
sí.
Adelante no sé.
Pero escribir tus experiencias, bajar al papel, todo eso.
Mira, a mí me gusta mucho escribir, escribo cosas. Con respecto a mis experiencias, qué sé yo, me dan cosa el nombre y apellido. ¿Viste? Tengo muchísimas anécdotas.
Pero también poner seudónimo.
Pegá tres temas y nos contás.
Sí, no, en la intimidad cuento cosas, claro. Porque también lo que más ves es tipo el divo o la diva o el superactor. La inseguridad, ¿viste? Sí. Que es la misma que la mía, la misma que el que va a hacer el bolo. Como hay algo del ser humano que siempre aparece. Pero no sé si son muy jugosas mis memorias.
No, pero son desde las vivencias. Hace poco hace un par de semanas vino Gonzalo Heredia, que es amigo nuestro. Y el libro que escribió él es genial. Sí. Porque se llama Construcción de la Mentira. Y cuenta, si bien es una novela, ¿no? Está todo recreado en ficción, pero cuenta la historia de un galán de telenovelas que se encuentra en la grabación con una diva y no sé qué, y que después tiene que ir a hacer las famosas presencias al interior.
Inclusive sí, tiene hasta su nombre tachado como un juego de hasta dónde es la ficción y la realidad.
Sí. Sí, y eso está bueno también porque más allá del morbo que le da uno tratar de identificar cuál es el personaje de la ficción con el de la realidad, vos ves que hay mucha, como decíamos recién, mucha verdad ahí también, porque él escribe desde lo que conoce, uno por lo general escribe de lo que conoce.
Sí, totalmente.
Y aparte es valioso eso que contabas de pensar en una super diva o en un super divo que también tiene las mismas inseguridades que el que no tiene ningún talento para eso, entonces está bueno también humanizarlos de esa manera.
Sí, y son muchas horas también. Entonces compartís muchos momentos con gente. Por ahí te encontrás contándole algo re íntimo a un microfonista, ¿viste? Claro. Porque no fui a terapia.
Y peor, con el micrófono abierto.
Claro. Qué miedo. Y después,
qué miedo.
Y no sé, pasaron tus años, te lo volvés a encontrar. Ah, ¿qué haces? Yo a este le conté tal cosa. Hay algo
¿cómo vas de tal tema? Claro.
De gran hermano de tanta cantidad. Sí. Imagínate que entras a las 8 de la mañana y por ahí te vas a las 7 de la tarde. Y sí, se arma comunidad, se arma algo medio divinamente carcelario también, ¿viste? Uh-huh. En tu camarín, con el otro, que vas a comer, que no sé qué. Uh-huh. Sí, es interesante lo que pasa.
Hay mucho, claro, mucho rejunte y mucho encierro. Es medio un reality también la grabación de una novela.
¿Y hay mucho chape, como uno se imagina?
Mira, a mí nunca me tocó.
¿Quién no te tocó?
Chape. No, bueno, lo que yo noto en este programa, que creo que es también por la edad y la trayectoria que tenemos, que no hay divos, ¿viste? Uh-huh. Ninguno es divo, ninguna es diva. Somos madres que trabajamos de actrices, como hay algo que por ahí en otros programas sí yo notaba. Pero acá está todo muy tranquilo. Hace varios años me parece que ser divo pasó de moda. Uh-huh. Hay algo más relajado. Y con respecto al chape, no sé. No.
¿Qué está pasando?
No, digo, en esas intimidades que se generan de tanto tiempo juntos, digo, microfonista y galán, ¿por qué no? O alguna cosa que
obvio,
se cruce, digo, en ese ámbito, que empiece y termine ahí.
Seguro,
por ahí.
Seguro.
El microfonista, por lo general, es muy calentón.
Porque te tiene que acomodar el
micrófono. Porque toca. Mete mano. Y ya no hace asco a nada, ¿eh?
Sí, el grupo técnico son divinos.
Ángela dice copada, Jorgelina, la invitada de hoy. Siempre crea muy buenos personajes. Mar Lucioni dice, en casa la adoramos. Una genia. Qué lindo eso de en casa la adoramos.
Sí.
Que es como una especie de ritual colectivo.
Qué lindo. ¿Viste? Sí, sí.
Patricia Verdicheschi dice, una grosa. Es inteligente, audaz y comprometida. Se ve que te conocen.
Sexy.
La Vivignio dice, una genia total, Arusi Real. Tu Twitter.
Sí.
@ Aruzzi Real. Veo, amo verla, es mi parte favorita de la novela. Quería preguntarle si todos los chistes se los imagina ella o todos se lo escriben. Ya lo dijimos, pero es una coproducción.
Sí, es una coproducción con todos.
Silvia dice, gracias por hacernos reír tanto todas las noches a pesar de la situación de merda que estamos viviendo. Mira. Eso es algo que te deben decir también. Sí. Maga dice, acá escuchándolos y escuchando a Jorgelina mientras mi familia espera el partido de Boca. ¿Cómo están? Y a las 9:30 cortamos.
Nosotros Marcelo, no.
¿No?
No. ¿No
tenemos que hacer? Bueno. Marcelo dice, una grande. Lo que me divierte, dice Natalia, esta actriz, gracias por invitarla. Genia, desde chiquititas y en 100 días, Arusi, sos una fiesta. Sí, dice, mirá qué lindo.
Qué bueno.
Che, pueden verla todos los días, bueno, de lunes a jueves en realidad, en 100 días para enamorarse por Telefe y viernes, sábado y domingo en el Liceo Comedy en Niní en el Aire. Muchas gracias por haber venido. Un gustazo enorme.
Bueno.
La próxima vez que se repita, te vamos a invitar con un vinito.
Tenemos
flojo. Muchas gracias, de verdad, un gustazo enorme.
Igualmente, gracias.
Jorgelina Rusi, señores, con nosotros abriendo su diario de viaje. Y aquí, Jess Glynn, en la música de DJ Paul, Hold My Hand. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.